hasta la medianoche. En Bonn, en Cuerpo y Alma.
So lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Y ahí estamos, en el reencuentro de la noche grande. Desnudando almas o cuerpos, no sé, cada uno le buscará la vuelta para poder vivir intensamente. O no, y repasar lo que te pasó. Y aquí estamos, aquí estamos. Mientras la Billie Holiday hace lo propio, por ahí leo que nació en Bolivia, tiene pasaporte de la Comunidad Europea y además vive en San Cristóbal. Esto es República Argentina, Buenos Aires, casi orillando, no voy a decir la edad, pero sí orillando la vida buena. ¿Qué hace Ricardo Ragendorfer?
Muy bien, Horacio, un gusto estar compartiendo esta noche con vos.
Yo digo, la noche se presta para vivir, para morir, para matar, para curar. Ayer me encontré con un médico. Digo, qué cansado que estás. Estuve toda la noche haciendo un trasplante con un equipo, ¿no? Y ahí, dando vueltas, sabía que nos íbamos a encontrar. Digo, pensar que hay alguien que piensa también toda la noche cómo ir a liquidar a alguien. Y hay alguien que toda la noche se la pasa para tratar de curarle las heridas, ¿no?
Sí, esa es la condición humana, ¿no? Dicen que el ser humano se diferencia de los animales por su razón y a veces también por su sin razón o por su idiotez. Yo conocí, o yo vi, mejor dicho, a pocos animales idiotas y vi a muchos seres imbéciles. Bueno, eso es la vida, eso es la vida.
A veces no se entiende muy bien el tema de liquidar al otro. Claro que tampoco se entienden las guerras, qué sé yo. Estamos viendo escenas que pensábamos que habíamos olvidado en algún lado de algún siglo o alguna historia. Y alguien abre una puerta, entra a un sótano y hay montañas de cuerpos parecidos a los nuestros, liquidados por todas las razones que el fulano de la bala le quiera poner, ¿no?
Y sí, eso, digamos, un señor que se llamaba Marx, ya en la segunda mitad del siglo XIX decía que la violencia es la partera de la historia, ¿no?
Sí, tal cual.
Y la historia es una sucesión de intereses que se dirimen a través de acontecimientos violentos, a través de la muerte, a través de la muerte del enemigo.
Digo, pensar, ¿no?, que la vida, qué sé yo, más o menos como la conocemos, hay una gestación, estamos hablando entre los humanos, una gestación, hay meses y esas cosas, más allá del crecimiento, los partos y qué sé yo. Tardas 9 meses, más o menos, promedio, como para vivir. Y necesitas apenas menos que un segundo para que te liquiden.
Sí, yo una vez escuché, no me acuerdo en boca de quién, creo recordar en boca de un juez que decía: todos los seres humanos nacen inocentes, pero pronto se les pasa.
Claro, 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 claro. El compromiso no es un tema menor, porque, digo, sobre todo en nuestro laburo, digo, esto de mirar y contar. Nosotros miramos y contamos, algunos con más, otros con menos. Otros más envenenados en su discurso o en su compromiso. Pero de eso más o menos se trata. ¿Por qué elegiste mayoritariamente en estos últimos tramos? Hay otro, Ricardo, que también vamos a buscar. Todo lo que tiene que ver con lo policial, los policías, los buenos y los malos, el juego del poliladro en todo el tiempo.
Mira, por empezar, dentro de los géneros del periodismo, es el que a mí más me cautivó. No sé por qué, pero desde pibe, desde niño, a mí me cautivaron esas historias. Yo me acuerdo tendría 10 años aproximadamente, cuando compro en un kiosco de diarios un librito muy berreta de una editorial que se llamaba Editorial Austral, que se llamaba Crónicas de Lampa Porteña, medio siglo entre policías y delincuentes, que era una antología de notas que había escrito el gran cronista policial del diario Crítica, Gustavo Germán González, quien firmaba sus notas con sus iniciales, y esas 3G sonaban como una risa, ¿no? Recién me di cuenta de que me gustaba hacer policiales cuando empecé a escribir mis primeras notas policiales. Hasta ese momento jamás pensé que abordaría esa temática, y años antes tampoco pensé que mi profesión sería, o mi oficio sería, la de periodista, ¿no? Así se dieron las cosas. Pero prefiero la crónica policial por sobre otras secciones de los diarios, como deportes o política, porque cuando escribís sobre deportes o política tenés que escribir sobre seres como, qué sé yo, Nabladian o Miguel Ángel Pichetto. Acá tenés que escribir sobre personas que cruzaron el vértice más dramático de la vida al haberse convertido en víctimas de alguna historia o en victimarios de alguna historia, ¿no?
En definitiva, yo digo, en definitiva, todos jugamos de víctimas y victimarios todo el tiempo.
Exactamente, y más allá de eso, haciendo policiales, yo siempre me enfrento a la siguiente pregunta: ¿la realidad imita a la literatura o la literatura imita a la realidad? Desde luego, esa es una pregunta incontestable, pero lo que sí sé, que al menos en este género, el secreto de escribir una ficción consiste en hacerle creer al lector de que está leyendo algo que realmente sucedió. Y cuando uno hace periodismo, o sea, cuando uno narra la realidad, el truco consiste en hacerle creer al lector que lo que está leyendo es en realidad una novela.
Uno puede leer Crimen y Castigo, y ese tipo carga con su culpa hasta el final.
Exactamente, ese es uno de los ingredientes más conspicuos, yo diría, de la condición humana, la culpa, o la falta de ella, que es, digamos, no tener empatía hacia nada, que es una, entre comillas, virtud que suelen tener los psicópatas. Los psicópatas de entre casa, los psicópatas que pueden llegar a matar por celos o por alguna disfunción sexual, y también, digamos, es la característica, esa falta de empatía que suelen tener los grandes genocidas de la historia, ¿no?
Hoy, en todo esto que estás narrando, se coló la falopa, la droga. Y en la inconsciencia o la conciencia que ataca cualquiera, sea lo que hayas ingerido, algunos pierden la conciencia de matar. Yo por ahí dando vueltas, entrevistando viejos soldados que fueron a Vietnam o a Afganistán o qué sé yo, a los tipos le daban su dosis de droga necesaria como para no tomar conciencia que lo que tenía que enfrentar y liquidar enfrente era algo parecido a él, ¿no?
Sí, sí, o sea, la droga atravesó la historia de la humanidad como un fantasma apenas disimulado. sirve para envalentonarse ante determinadas situaciones, sirve para hacer lo que uno no haría sin haber tomado esa pócima, sirve por motivos religiosos, muchos ven a Dios cada vez que se falopean, en fin, digamos, es de usos múltiples y además es un gran negocio, siempre fue un gran negocio. O sea, por ejemplo, la terrible guerra que hubo hasta hace muy pocos años en México entre los carteles, contra el gobierno mexicano y la DEA, etcétera, 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 de algún modo no se diferencia demasiado con lo que se llamó la guerra del opio, desatado a fines del siglo XIX por el imperio inglés en China para controlar ese negocio, ¿no? Esto me hace acordar a una cosa que decía Borges, que en la historia de la humanidad no hay más que tres o cuatro metáforas, y una de ellas bien podría ser esa.
Yo digo, cuando hay en el juego del gato y el ratón, el poli ladrón, yo a vos te conocí ahí cuando con Dutil escribiste La Bonaerense. La cana o cualquier espacio, comillas, de la justicia, también está contaminada no solo por sobornos, coimas y otras cosas, sino también forman parte de ese delito. No solamente de la droga, naturalmente.
Sí, desde luego. Además, fíjate vos nombraste esa época en la que con Dutil escribíamos ese libro. Hasta ese momento, cuando se hablaba de la policía o de las disfunciones de la policía, únicamente se hablaba del gatillo fácil, que de algún modo es el único delito sin fines de lucro que comete esta gente, ¿no? Y frente a los casos de corrupción que hasta entonces salían en los diarios, se los tomaba como casos aislados de ovejas descarriadas que deambulan en determinadas agencias policiales y que son de algún modo descubiertas y aisladas o purgadas por la misma institución. En realidad, en ese momento descubrimos que en realidad la recaudación a través de las cajas delictivas era el sistema de sobrevivencia no solo de la bonaerense, sino de casi todas las agencias policiales que actúan en el país. O sea, estamos hablando de fuerzas que se autofinancian y por lo tanto estamos hablando de fuerzas policiales que se autogobiernan. Estamos hablando de una especie de Estado dentro del Estado. Y eso de alguna manera es una originalidad bien argentina, tal vez como el dulce de leche, porque esto no quiere decir que en otros países no haya policías corruptos, pero cuando hay policías corruptos es porque los compró la mafia. Acá es al revés, la policía compra delincuentes.
La palabra delinquir y las reglas de juego. Estamos hablando con Ricardo Ragendorfer, estamos en Cuerpo y Alma. Yo digo, ahí estuve viendo algunas de las que me gustó sobre, bueno, ahora se llaman aplicaciones, ¿viste? Las APP, y se llaman podcast. Este programa también, luego de salir donde estamos saliendo, que es AM870, pueden reencontrarnos en la página de la radio, en el podcast, y a veces me sorprende que es más consultado que, a lo mejor, ocasionalmente encontrarte en el dial. Nada sí, ni nadie es inocente. ¿Qué es eso?
Mira, es un proyecto que se convirtió en realidad, cosa que sucede con pocos proyectos, pero este se convirtió en realidad. Son unos podcasts que hicimos con Ana Peterbark, que es una directora de cine, que es la directora de esa famosa película Todos Tienen un Plan, que la única película argentina donde actúa Viggo Mortensen, creo que se pronuncia así, y son podcasts, o sea, son adaptaciones auditivas, yo diría, de cuentos policiales argentinos. Ahí está Osvaldo Aguirre, Mariana Enríquez, Convertini, varios, son 6 o 7 cuentos que se han convertido en audios, ¿no? Para mí fue una experiencia muy interesante porque, por empezar, era la primera vez que hacía este formato y, por otra parte, eso me, de algún modo, eso puso ante mí la posibilidad de fabricar imágenes a través de un formato estrictamente auditivo, o sea, la palabra junto a determinados sonidos, que pueden ser disparos, explosiones, susurros y también una música, pueden crearle la ilusión al oyente de que está viendo imágenes. De hecho, yo ahora estoy haciendo por la 990 un programa que se llama El Bufoso y trata sobre policiales de culto a través de relatos que también tienen un formato parecido. Y como que me di cuenta que estoy explorando la siguiente experiencia: hacer cine por radio.
Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Cuanto uno lee, yo todos estos días, más y aprovechaba ahora para encontrarte, hay un amigo que edita libros, que tiene una editorial que se llama Revolver, que le editó a Nicolás Ferraro, entre otros, y a una muchacha que ya te digo, la anoté por ahí, que se llama Paula Castiglioni, el de Nico Ferraro.
¡Ah! Divina, Paula.
Este libro, divina. Ámbar, lo llegó a ser finalista en Gijón, en Serie Negra, y leí, hoy en el Bondi habré leído la mitad del libro. Es, no solo está escrito fotográficamente, sino apasionadamente. Le digo, hay una corriente de ellos y ellas y ellas impresionante, que te dan clima, que te dan palabras. Describe padre e hija, al fulano le meten un balazo, describe la bala que entra, la bala que sale, el trapo de la camisa. Como, no, me dio vuelta, uno que ama las palabras.
Yo a Paulita la conozco hace muchísimos años, creo. Mira, desde el 2003, 2004, algo así, cuando ella era poco más que adolescente, o era directamente adolescente.
Sí, ella fue compañera mía, no sé en qué redacción también.
Y es una persona maravillosa, sí. Y es una enorme escritora, sí, que no es que tenga un gran futuro por delante, tiene un gran presente delante, sí, y alrededor de ella. Y esa novela que vos mencionás que escribió es una maravilla, la verdad. Hacia Paulita, todo mi amor.
Bueno, ahí estamos, en 14, casi. Estamos haciendo en nuestro primer bloque. Permitime irme a Hugo Díaz, mi querido armonicista. El hombre también hizo jazz del bueno. Y ahí entramos y salimos. Ya venimos. Thank you.
Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma.
Tony Bennett haciendo lo propio, ¿no? El Tony Bennett haciendo lo propio. Y estamos con Ricardo Reggendorfer, tratando de ver de qué manera uno recorre los cuerpos y las almas. Ahí estuve viendo algo de Nada ni Nadie es Inocente. Contale a nuestra gente de qué se trata.
Mira, Nadie es Inocente es un ciclo de podcast que consiste en 6 adaptaciones de 6 cuentos policiales argentinos de escritores y escritoras como Mariana Enríquez, como Osvaldo Aguirre, como Convertini, como Quique Ferrari, entre otros, ¿no? Son adaptaciones de esos cuentos que incluyen un formato en el cual se sonorizan las palabras, se sonoriza el texto, o sea, se le agrega sonidos incidentales que pueden ser disparos, explosiones, gemidos y música, ¿no? O sea, es una forma de convertir un texto escrito en imágenes. De hecho, es la primera vez que yo participaba en una experiencia semejante y curiosamente me abrió las puertas a un programa de radio que yo hago actualmente en la 990, que se llama El Bufoso, que son relatos de historias policiales de culto, descritos de una manera, yo diría, literaria, que, digamos, mi propósito, o mejor dicho, lo que me di cuenta una vez que ya estaba embarcado en esa experiencia, de que en realidad estaba haciendo cine por radio.
Claro, es por ahí. ¿Y por dónde se pueden escuchar los podcasts?
Mirá, los podcasts se pueden escuchar en la plataforma Contar.
Ah, perfecto.
Se llama Nadie es Inocente, que por cierto, Nadie es Inocente es un tema que cantaban los Sex Pistols con un cantante invitado. Ese cantante invitado no era otro que Ronald Biggs, quien fue el famoso autor del robo del siglo, yo creo del verdadero robo del siglo, año 1963, cuando una banda, encabezada por Ronald Biggs, desvalija el tren postal que iba de Glasgow a Londres,
después
el tren
postal de la reina. Ese hombre, ¿no? Después se refugió en Inglaterra y después terminó en Río de Janeiro, después terminó muy viejo y muy destruido en Londres.
De vuelta en Gran Bretaña, claro, se había exilado en Brasil, que era un país que no tenía...
Claro, se había casado con una muchacha...
...con Gran Bretaña, que es donde lo van a buscar los Sex Pistols para grabar ese tema.
Ah, no me digas. Qué bueno.
El tipo en los 80 se convirtió en una especie de héroe viviente de los punks.
No, además no había matado a nadie.
No, 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 era un caballero el tipo.
¿Qué cosa esto de... No un Robin Hood, pero qué sé yo, cada uno va haciendo justicia como puede.
Sí, y digamos, nuestra historia policial de Argentina tiene algunos personajes así,
Claro.
fundamentalmente los pistoleros que
Los
hubo en
Bairoletto,
lo que yo
claro.
llamo la época de oro de la delincuencia argentina, fines de los 50 hasta principios de los 70, donde hubo tipos como el Pichón La Ginestra, el Loco Villarino, el Lacho Pardo, etcétera, 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 que eran, parecían personajes de alguna película de Jean-Pierre Melville, ¿no?
Sí. Yo digo, ¿por qué antes siempre se dice, bueno, esos tipos tenían códigos? ¿Qué significa eso, tener códigos?
Mira, yo nunca supe
No, yo
exactamente lo que es
tampoco.
tener códigos o lo que a lo que se refiere la gente que dice estos tipos tenían códigos. En realidad, el único código que hay entre, pienso, las personas que delinquen y las personas que no delinquen es el código de la supervivencia, ¿no?
Claro.
Y eso, digamos, te tienta a cometer determinadas bajezas, aunque no a todos.
No a
Y ese
todos.
no a todos, ese sector que no se ve tentado, por valga la redundancia, esa tentación, se les dice, son personas que tienen códigos.
En algún momento, había un tipo, recién mencionaste a Villarino, se enfrentaba con un comisario que se llamó Meneses.
Exactamente, exactamente. Meneses de alguna manera fue el padre de la policía brava, ¿no? Pero no era un tipo jodido, no era un tipo jodido. Pero, digamos, era la contracara de toda esa camada de pistoleros, ¿no? Hay una anécdota que a mí me gusta evocar de vez en cuando. Una vuelta traen preso un ex boxeador que se había volcado al delito,
Ah, mira.
que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces se lo llevan a Meneses. Y el tipo se había enfrentado arriba de un ring a Meneses muchos años antes porque Meneses había sido boxeador amateur, ¿no?
Ah, mira.
Pero en ese momento el tipo le dice, esposado frente a él, sabe jefe, con chapa y con matraca, cualquiera es guapo. Entonces Meneses lo mira y le dice al vigilante que estaba al lado de este hombre, largalo, sacale las esposas y que se vaya. Pero comisario, no, largalo, largalo. Y antes de que el Boxindanga se retirase, le dice, seguís yendo a los mismos lugares, y le dice sí. Hora después, Meneses lo fue a buscar, ambos se agarraron a trompadas, se dieron por igual, ambos terminaron amoratados, pero Meneses regresó a la comisaría teniéndolo a él por, digamos, por la parte de atrás de la camisa y lo tiró a un calabozo.
Claro, ah, ya entendí. Listo, ya está.
Y vos sabés que cuando Meneses se retira,
A ver, contame eso.
le ofrecen ser jefe de seguridad de los ingenios Ledesma,
Ah, no sabía eso.
de la familia
Con todo de Blaquier,
Blaquier.
con todo lo que conocemos de la noche,
Y él
¿no?
rechaza ese ofrecimiento laboral diciendo, soy policía y no represor de obreros.
No me digas. Ah,
Pero paradójicamente,
Antes del apagón.
sí, no, esto en la década del 60, esto en
Mirá
la década del
vos.
60, él se retira en el año 64, 65, algo así,
Mirá.
en ese momento,
Mirá vos.
mucho antes de la noche del apagón. Pero fíjate vos que toda la patota de robos y hurtos de la Policía Federal que estuvo bajo su mando, cuando se va él, de alguna manera se desata para el lado del mal y comienzan a ser los primeros pactos delictivos con ciertos personajes muy oscuros de Lampa, como el Loco Prieto, que claro, era un tipo, era claro, un asesino, el Loco Prieto.
Claro.
La cuestión es que hay un interno entre ellos tan brava que se entran a matar entre ellos y, o mejor dicho, empiezan a matar a los delincuentes que estaban en cada uno de los dos bandos, casi todos buchones de la policía que tenían zonas liberadas para afanar, y el Loco Prieto ve peligrar su vida. Entonces llega a la conclusión que el lugar más seguro para resguardarse de ese peligro era estar preso. Entonces va, le pega una piña a un vigilante en una esquina, cae en cana, y creyéndose preso, un día le arroja a alguien una lata de querosén seguida por un fósforo, o sea, no pudo escapar. Pero la cuestión es que toda esa patota, Almironcena, Ramón Morales, etcétera, 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 una década después terminan siendo los capos, terminan siendo los jefes operativos de la AAA.
Impresionante, impresionante. Vamos a una pausa. Estamos hablando con Ricardo Reyendorfer. Ya vengo.
En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
is sad and lonely.
Ahí está el Sinatra, ¿no?
Sí.
Qué fulanos estos, ¿no?
Sí.
Qué fulanos estos. Bueno, hablamos de policiales y de esas historias. En política, ¿qué te pasó?
¿En qué sentido?
Adelante.
¿En relación con la política?
Sí. Esto de ser todos nosotros de una generación de idas y vueltas, y las más dolorosas y atravesadas por compañeros y compañeras que no están, el compromiso, escribirlo, contarlo y ser parte de eso también.
Sí, desde luego mi relación con la política es muy precoz, o sea, me agarró en una época muy precoz y desde luego fui militante en ya mis épocas del secundario, militaba en lo que se llamó la tendencia revolucionaria del peronismo, viví exiliado en México, ahí empecé a hacer periodismo y, digamos, yo pienso que mi periodismo, el periodismo que hago, está íntimamente relacionado con la política, porque todos los hechos de la vida, hasta las recetas de cocina, digamos, tienen un contexto político, ¿no? Y ese contexto político hace que yo escribiera un libro sobre la Policía Federal y que también, digamos, uno de los temas que más me interesa y que creo que la mejor manera de describirlos es utilizando las herramientas de la crónica policial, el terrorismo de Estado durante la última dictadura, ¿no? Yo escribí al respecto un libro que se llama Los Doblados, que trata sobre las infiltraciones efectuadas por el Batallón 601 en las organizaciones revolucionarias de entonces.
Claro.
También tengo otro libro que es una compilación de artículos que se llama El Otoño de los Genocidas, donde, digamos, escribo precisamente sobre ellos. Y desde el siguiente punto de vista, o sea, de los genocidas, de los represores, poco sabemos. Sabemos dónde han prestado servicios, sabemos quiénes fueron algunas de sus víctimas, sabemos algunas aberraciones que cometieron, sabemos si están presos o acusados, sabemos simplemente esas cosas. Pero a mí me interesó siempre profundizar la personalidad de estos seres y desde un punto de vista que tiene que ver con lo que supo demostrar Hannah Arendt,
sí,
la
claro.
filósofa Hannah Arendt,
la banalidad del mal.
Quien después de cubrir en 1963 para la revista New Yorker
el juicio
en Jerusalén a Adolf Eichmann, que fue el arquitecto del holocausto nazi,
sí.
Comenzó a trabajar en torno al concepto de la banalidad del mal.
Claro.
Y es eso precisamente lo que me interesa de estos tipos, porque todos ellos son una muestra cabal de la banalidad del mal. Es decir, no son, como se cree o como se suele decir, monstruos diabólicos. No, son seres humanos que, digamos, vuelven de torturar como vuelve cualquier persona de cualquier laburo, acarician la cabeza de sus hijos, besan a su mujer, tal vez esas noches se la aparean, a la mañana siguiente desayunan con ellos y vuelven a hacer
su
trabajo.
La obra del señor Galíndez.
Son personas normales y eso precisamente es lo que los tornan monstruosos.
La obra del señor Galíndez, del Tato Pavlovsky, te cuenta eso, ¿no?
Exactamente.
El tipo que durante el día está en el infierno y después le da un beso a la criatura y toma la sopa.
Exactamente. Y ese es un tema que a mí me interesa mucho. Y volviendo a tu pregunta, yo pienso que todo delito es político. Todo delito es político.
Claro, tal cual. Digo, más allá de los buenos y los malos, más allá de lo policial o lo fantasioso, ¿cómo es recorrer el territorio de los malos?
Mira, hace poco en una entrevista me preguntaron cómo me puedo sentar frente a un tipo que cometió semejantes aberraciones. No sería una falta de humildad de mi parte si digo que creo que soy uno de los periodistas que más represores ha entrevistado.
Ah, ¿no? Mira. ¿Y qué te pasa cuando estás frente a esos tipos?
Mira, sí. Percibo que estoy sentado frente a la banalidad del mal.
Ah, mira.
O sea, tengo el gran privilegio de estar sentado frente a la banalidad del mal. Yo pienso que hay toda una polémica acerca de si es legítimo darle micrófono a estos tipos.
Claro, tal cual.
Yo pienso que sí, yo pienso absolutamente que sí. Yo pienso que es importante hacerlos hablar, porque aunque hablen del clima, demuestra quiénes son.
Sí.
Lo que no hay que hacer es discutir con ellos, porque es como discutir de astronomía con alguien que cree que la luna es un pedazo de queso gruyere, ¿no? Yo veo muchas veces, veo o leo entrevistas que otros periodistas le hacen a determinados represores que terminan discutiendo con ellos. Y esa discusión es que el periodista le dice, pero usted, ¿no le parece que es poco ético torturar y ese tipo de cosas? En vez de explorar la personalidad de ese tipo. O sea, repito, aunque hablen del clima, estos tipos demuestran quiénes son. Y es necesario que la sociedad sepa cómo es esa clase de gente.
¿Cuántos años tenés vos?
Yo tengo 6'3".
¿Está bueno eso?
Está bueno haber llegado a esta edad y querer vivir muchos años más.
¿Y qué fue lo más lindo que te pasó?
¿Cómo?
¿Qué fue lo más lindo que te pasó?
Muchas cosas, o sea, muchas cosas. También me pasaron muchas cosas malas, pero Bioy Casares decía, el tipo que dice que es feliz me parece un tarado. El tipo que dice que es infeliz me parece un pesado. O sea, la vida es una sumatoria eterna e ingobernable de sucesos felices y sucesos infelices, ¿no?
Ingobernable.
Digamos, una de las cosas que más feliz me hace y también no poco cansancio me causa es laburar, ¿no? Pero pienso que mi laburo, al menos, pienso que escribir una nota no es sino escribir el informe de una aventura, ¿no?
Pero es lo mismo.
Y esas aventuras, digamos, me entretienen y me siguen entreteniendo y tal vez
es lo mismo
junto con el amor. Claro. El amor hacia las mujeres,
sí, claro.
Y otras delicias de la vida.
Delicias.
Son las cosas que más me entretienen.
Yo digo, lo mismo que me pasa a mí, en esta búsqueda, en este viaje insondable en la vida del otro. Yo puedo conocerte hace décadas, pero en cada ida y vuelta te reconozco y además la posibilidad de articular para que otros puedan llegar a vos. Pues te deseo buena vida y te digo gracias.
Gracias a vos y una buena vida a vos, y siempre es un placer hablar contigo.
Ahí nos vamos con el cuerpo y alma. Hoy hablamos con Ricardo, Regendorfer, periodista, claro, hombre de compromiso, claro, que a veces navega en mundos oscuros y le pone la claridad de aquel que nos cuenta el otro lado también de la luna. Me voy despacito en este océano gigante que es la noche de cuerpo y alma. Chao, en Bonn.
I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear.
En Bonn, en cuerpo y alma.